Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 201. Y después de las celebraciones con motivo de la edición 200, las celebraciones que tuvimos en la pasada edición de El Guardián, regresamos esta semana, esta nueva cita con la seguridad, con un 6% de los ordenadores de las computadoras en todo el mundo infectados por el gusano con Flickr. Un gusano cuyas infecciones provocadas en estos últimos tiempos continúan creciendo. Según datos de Panda Labs, se acercan ya un 6%. Concretamente, teníamos hasta este fin de semana un 5,77% de los ordenadores de todo el mundo infectados por este ya conocido gusano. Un estudio que ha sido llevado a cabo sobre una muestra de casi 2 millones de ordenadores que ha demostrado que esa infección, que tuvo su origen en China, se ha extendido ya por 83 países, alcanzando niveles especialmente altos en países como España, Estados Unidos, Taiwán, Brasil o México. Bienvenidas, bienvenidos a esta cita llamada El Guardián, como siempre con este saludo que te hace cariñosamente quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, en nombre de todo el equipo de personas que estamos en el día de hoy produciendo este programa, la edición 201 de El Guardián. Y como siempre, ese mismo agradecimiento se hace extensivo a todos los que estáis ahí, todos los que nos escucháis y de alguna manera también queréis participar. Por eso nos gusta transmitir esa oportunidad de participar en todos los programas. Ya sabéis que hay distintas formas de entrar en contacto con nosotros. Por un lado está la dirección de correo electrónico, la dirección elguardian@euskadigital.net. Y si os animáis, al buzón de voz, la misma que ahora mismo vamos a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y el buzón de voz y la dirección de correo electrónico ya sabéis que están plenamente recordadas en la página web de este programa, en elguardian.euskadigital.net. Y lo que ahora solemos hacer es recordar cuáles han sido las noticias más destacadas de la semana, en formato resumen, en formato de actualidad, en el formato de noticias seguras. Y esta semana hemos comenzado hablando del Conflicker, uno de los gusanos que en estos últimos tiempos se puede considerar como de los más destructivos o al menos de los más atacantes. Ha sido una de esas 1.400 noticias que ya publicamos en el Guardián, concretamente la alerta por el Donut, también conocido como Conflicker. Y recordamos también brevemente que este gusano se propagaba aprovechándose de una vulnerabilidad en Microsoft y hacía la aparición a través de un gusano con una librería, una DLL, que es conocida como el gusano Donut, o también conocido como el gusano Conflicker, que explota la vulnerabilidad MS-08-067, es decir, una de las últimas vulnerabilidades que Microsoft declaraba el pasado año 2008. Inicialmente se pensó que este gusano trabajaba conjuntamente con otra variante de NetWarn, pero ahora se cree que se trata de una versión actualizada de un ataque llevado a cabo por un grupo criminal que crea botnets, estas redes de zombie de las que ya hemos hablado aquí en el Guardián y que de alguna manera inundan de infección ordenadores que luego pues pueden utilizar a sus anchas. Ya la semana pasada había más de 500.000 servidores que habían sido víctimas de este gusano y esa cifra alcanza y supera los 9 millones en estos momentos. Sin duda alguna, se trata de un regreso a ese pasado vírico en el que gusanos troyanos hacían su aparición y rápidamente se propagaban infectando miles, millones de ordenadores. A diferencia de lo que hoy en día ocurre, que ya son muchos más ataques, pero minoritarios. Es decir, se atacan muchos, diferentes, distintas variantes, pero no de una forma tan contundente como este Conflicker.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Los grandes maestros en artes marciales lo intentaron,
pero no pudieron. Gana la batalla a los virus con las soluciones 2009 de Panda Security. Además, con nuestra promoción especial Kung Fu Panda, puedes ganar fantásticos premios, viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
Continuamos en la sección de noticias seguras y nos vamos ahora a una cuestión diferente, a otro entorno, como el Apple eWork 09, una aplicación para el sistema operativo macOS y donde se ha encontrado un software malicioso oculto en distintas versiones de esta aplicación del iWork 09. Se trata de una aplicación que circula por las redes peer-to-peer, por las redes P2P y que contiene una copia pirata y troyanizada de la aplicación eWork para el sistema operativo macOS en su última versión. Los investigadores han encontrado esa copia, que está completa en cuanto a características y funciones, pero que incluye un añadido que es el OS 10 Trojan iService.a. Un troyano que se oculta en ese paquete del iWorkService.pkg y que se instala en la carpeta de inicio para asegurar su ejecución continuada en el sistema afectado. Así que mucho cuidado a todas las personas que utilicéis aplicaciones P2P, descargas peer-to-peer, porque como ya hemos señalado en varias ocasiones, en distintos apartados del Guardián, son una fuente bastante habitual de llegada de amenazas. Y al menos, si no es una fuente confiable la que nos envía ese archivo o desde donde hemos descargado una determinada aplicación o archivo, sea legal o no, en este caso no sería legal porque es una aplicación privativa que tiene un coste de unos $80, pero como es sabido, en los entornos P2P también se pueden descargar programas legítimos, archivos que los dueños autorizan a descargarlos, pero siempre puede haber alguno que quiera añadir algún regalito. Con ese regalito somos un tanto irónicos porque el regalo puede ser pues un troyano, un gusano o alguna de las amenazas que a veces van asociadas a determinadas aplicaciones que llegan a través de Internet. Y lo que nos llega cada mes y además mucho son mensajes con spam. Concretamente, según un informe de una empresa dedicada al estudio anti-spam, el estudio Frente y Lucha contra el Spam en Europa, alcanza los 111 megas de mensajes considerados spam de media en los correos que recibimos. Y es que el año 2008, el pasado año, se caracterizaba por una violenta subida del spam. Así lo refleja ese informe realizado por Anti-Spam Europe, una agencia en el que se ha investigado distintos proveedores, como por ejemplo ISP Mocolo Corporation, que ha dicho que ha habido un descenso muy acusado de la recepción de spam cuando se descubrió ese servidor que enviaba spam. Pero ya durante los pasados meses de noviembre y diciembre, los spammers comenzaban una fuerte ofensiva de ataques masivos de virus con el objetivo de remontar los botnets, las redes robotizadas que se habían perdido con la interrupción del McMucolo Corporation, y a partir de ahora ha habido un constante incremento hasta llegar a esos 111 megas de spam enviado al mes de media. Y antes de la llegada de la sección de seguridad en software libre, vamos con dos noticias referentes a actualizaciones para precisamente sistemas operativos basados en software libre, es decir, sistemas operativos GNU Linux. Comenzamos por una actualización del kernel para Red Hat Enterprise Linux 5. En lo que fue el pasado 22 de enero, cuando se publicaba la actualización para este kernel de Red Hat en su versión 5, que corrige diversos problemas de seguridad. Fallos, por ejemplo, en el subsistema ATM que pudieran ser aprovechados por un usuario para causar una denegación de servicio, y otros fallos menores que ya podemos corregir a través de herramientas automáticas como UpToDate y otros sistemas que nos proporcionan Red Hat. En este caso podemos ir a la página oficial de Red Hat, como es redhat.com, y descargar las últimas versiones, así como leer las características completas de la actualización. El informe está en inglés y se titula Red Hat Enterprise Linux 5.3 Kernel Security and Bug Fix Update, una actualización de los distintos bugs, los distintos fallos de seguridad para la versión 5.3 del kernel de Red Hat Enterprise Linux. Y la siguiente actualización de la que nos hemos informado a través de ISPASEC es una actualización para OpenSUSE Linux 11. Esta sí que corrige una larga lista de vulnerabilidades, también relacionadas con denegación de servicio local en librerías por medio de múltiples invocaciones a programas de test, también saltos de restricciones locales y, por supuesto, una serie de fallos también de orden menor que se recomienda actualizar a través de herramientas automáticas. En el caso de SUSE Linux tenemos el Just Online Update, una aplicación de actualización automática, e igualmente nos podemos informar de toda la lista completa de características, versiones, en la página web www.opensuse.org.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones,
radioafición,
internet,
broadcasting,
onda corta
y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. ¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Estamos ya en la sección especial, en un programa especial y algo que es muy especial. Todo es especial, hablando de la seguridad en software libre y hablando con Miquel. Miquel Carmona, habitual colaborador de Gloob, también muy escuchado y muy conocido en esta casa, aquí en Euskadi Digital, y que se ha prestado a venir hasta los estudios, precisamente Euskadi Digital, para hablar de la seguridad en el mundo del software libre. Y nosotros estamos encantados de ello. Muy buenas, Miquel.
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Pues aquí estamos pues para hablar de la seguridad en software libre. Y ya llevamos unas cuantas semanas pues hablando de la seguridad en la distribución Ubuntu. Y bueno, vamos a continuar con ello.
Ubuntu, que decíamos también en pasadas ediciones que es de las más utilizadas en el mundo GNU, Linux. Yo creo que todos los oyentes del Guardián les sonará. Si no son usuarios de Ubuntu, pues quizás lo pueden ser próximamente. Y que aquí lo que queremos es hacer un balance de lo más destacado en cuanto a seguridad. Por eso hablamos de una página web que, si te parece, recordamos para de alguna manera acceder al mundo de la seguridad basado en Ubuntu, ¿verdad?
Llevamos recordándola ya unas cuantas semanas, pero bueno, vamos a aprovechar otra vez para volver sobre ella. La página es docdoc.ubuntu-es.org/seguridad. Y hay una serie de artículos relacionados con el mundo de la seguridad, en concreto para la distribución Ubuntu, de los que ya hemos hablado de varias cosas en diferentes semanas.
¿Y de qué cosa precisamente vamos a hablar hoy?
Bueno, vamos a hablar de uno de los artículos que tiene por título Opciones por defecto no seguras. En el que título dice que son las configuraciones que lleva Ubuntu por defecto y que deberíamos cambiar si deseamos utilizar los servicios de red.
Bien, pues es algo interesante porque hoy en día es muy habitual que después de instalar una distribución Ubuntu, pues lo que queramos hacer es conectarnos a Internet, compartir archivos, hacer un servidor, compartir datos, en definitiva.
Sí, pero compartir datos, los que nosotros queramos, no todos, y de una manera segura y protegida.
Segura, protegida, organizada, lo que nos puede facilitar con estos consejos que nos vas a dar. ¿Y en qué consiste todo esto, Miquel?
Bueno, en este artículo hablan de varias cosas. En concreto, pues me han llamado la atención diferentes cosas. Hablan, por ejemplo, de la memoria compartida, de que está por defecto montada como en modo lectura y escritura con permisos para ejecutar programas. Y nos recomienda pues una serie de comandos que tendremos que introducir para que tengamos la memoria compartida en modo lectura y escritura, pero sin el permiso para ejecutar programas y también para cambiar la identificación de los programas en funcionamiento. Y también dicen, bueno, una vez que hayamos hecho los cambios adecuados, hasta que no reiniciemos el sistema, no se aplicarán esos cambios que hayamos realizado para cambiar la configuración de esta memoria compartida. En otro apartado nos hablan de las opciones por defecto del SSH. El SSH es el Secure Shell. El Shell se refiere a la pantalla de terminal del sistema y que, bueno, puede ser tanto local como remoto, pero bueno, en concreto el Secure Shell está más orientado para accesos remotos a nuestra máquina. O sea, si abrimos un terminal de forma remota por una red local o incluso por Internet, con el SSH lo vamos a hacer de manera segura utilizando una clave, un sistema de criptografía para que los datos vayan codificados entre el sitio donde estemos conectados y la máquina donde conectemos. Perdón. Ay, estoy un poco constipado.
Relájate, Miquel, y vamos a conocer el concepto del SSH o el Secure Shell, que también es un protocolo que se utiliza en las comunicaciones como en redes privadas virtuales o VPNs y del que ya hemos hablado en más de una ocasión aquí en el Guardián, aunque ahora pues lo estamos más dirigiendo al mundo de la seguridad en Ubuntu, en esta distribución GNU Linux.
Sí. Bueno, pues aquí también nos recomiendan una serie de comandos para configurar el daemon, el servicio, que provee este protocolo del SSH, que en concreto se llama SSHD, la D es de Daemon, bueno, lo traducen como demonio, a mí no me gusta utilizar esa palabra porque además no es la traducción literal, me gusta utilizar mucho más la palabra inglesa, Daemon, que es una contracción entre dos palabras. Y bueno, utilizando estos programas, este en concreto, el SSHD-config, pues nos va a permitir cambiar la configuración de este Daemon que provee el servicio de la conexión segura a nuestra máquina desde una conexión remota. Luego también recomiendan pues que por defecto nos dicen que este Daemon nos va a permitir entrar como root, como administrador, remotamente, cosa que no es nada recomendable, porque es una fuente de posibles problemas de seguridad. Entonces, se puede hacer de manera que por defecto no podamos entrar como administrador desde una conexión remota, sino que tengamos que entrar como usuario normal y que incluso no nos da la posibilidad de ponernos como administrador. En concreto, la opción es permit root login. Si está en yes, pues es que lo permite. Y si el parámetro este de permit root login en el fichero de configuración lo ponemos a no, pues no nos va a dejar acceder como administrador cuando conectemos de forma remota a nuestra máquina pues por este protocolo de SSH. Todos estos cambios, por supuesto, pues hay que reiniciar el Daemon con SSHD restart, que sería pues para reiniciar el servicio, de manera que se apliquen los cambios que hayamos realizado. Y toda esta información pues viene en este artículo que estamos comentando.
El artículo de la página web dirigida a documentar Ubuntu en español. Vamos a recordar una vez más, doc.ubuntu-es.org/seguridad. Y es que si entramos en ubuntu.com nos vamos a encontrar la información en inglés y dirigida pues sobre todo a descargar la última versión de la distribución y la información más básica en inglés. Pero si queremos conocer contenido sobre seguridad en español, esa página web, doc.ubuntu-es.org. Y concretamente en el día de hoy estamos hablando de las opciones por defecto no seguras, es decir, las configuraciones que nos generalmente vienen incluidas en Ubuntu de serie, es decir, cuando instalamos la distribución, y que deberíamos modificar si lo que queremos es acceder a servicios de red,
internet,
como por ejemplo internet.
Sí.
¿Algún apunte adicional sobre lo que estamos comentando, Miquel?
Yo creo básicamente en este artículo no comenta mucho más. He hecho un pequeño resumen de los no quería tampoco meterme en comandos porque para eso está la página. El que esté interesado pues va a ella y ahí tiene los comandos, que yo me pongo a soltar aquí una retaila de un comando, aparte de que no se va a entender casi nada, es mucho mejor como hemos dado la dirección varias veces, pues ir a la página en concreto y poder escribirlo desde ahí, y es mucho más directo.
Bien, me parece muy buena la recomendación, y además que si alguien no ha tenido tiempo de apuntar esta dirección web, pues se la podemos enviar por correo electrónico, comentarla nuevamente. Para eso están las formas de contacto, tanto buzón de voz como la dirección, el email de este programa, cuya página web es...
El portal del Guardián, que está en la dirección elguardian.euskadigital.net.
Y hay una sección visible en la parte superior, podéis encontrar las formas de contacto, tanto buzón de voz como el email o el correo electrónico. Y además de la página web del Guardián, nos gusta recordar la página del grupo al que perteneces, Grupo de Geliunin Usuarios de Vizcaya, y cuya dirección web es
www.gliv.biz.
Club.biz, la página del grupo de Genuine Usuarios de Vizcaya, con su grupo de correo electrónico, con su lista de correo electrónico para poder participar y recibir pues la información y noticias sobre este grupo. Y para recibir las noticias sobre Guardián, pues escuchar el Guardián, tan sencillo como esto. Muchas gracias, Miquel, y hasta una próxima edición.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Gana fantásticos premios con la promoción especial Kung Fu Panda. Viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
We celebrate all of our
Y el sonido de las sirenas que llega en este momento del Guardián en esta edición número 201. Y en esta ocasión no hemos podido conectar esta semana con Panda Labs directamente, pero sí que, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de conocer de la mano precisamente de Panda Labs, no en formato sonoro, sino en formato de mi propia voz, el que te voy a resumir lo que ha sido la actualidad vírica durante estos últimos 7 días. Una actualidad protagonizada por tres gusanos que, con diferentes características, toman el relevo de esas grandes infecciones producidas en tiempos pasados por el gusano Conflicker o el Down Nadup, uno sin duda alguna de los últimos gusanos con características de troyano que mayor incidencia vírica han tenido. Pero por aquello de ir directamente a las últimas amenazas, vamos a comenzar con una llamada Autorun. En su variante ARK, un gusano de tipo Downloader que está diseñado para descargar en los tipos de backdoor, dos tipos de troyanos detectados como yahoo.mess.b y el poison.f. Este gusano además crea una entrada en el registro de Windows para ejecutarse con cada inicio del sistema. Y otro gusano que tiene cierto paralelismo con el comentado, con el Conflicker, y que luego hablaremos un poquito más en detalle después de esa gran epidemia que ha surgido en las últimas 2 semanas, se trata del ircbot.cig, que decimos que tiene parecido porque también se aprovecha de una vulnerabilidad como es la MS-08-067, una vulnerabilidad ya reconocida por Microsoft y que afecta al Windows Server Service, un servicio del sistema operativo Windows que lo utiliza como medio para propagarse. Y es que este gusano, una vez que ya ha producido la infección, lo que hace es recoger información sobre el sistema infectado y la envía a su creador a través de una página web. Además que este gusano, el IRCBot, en su variante CIG, realiza modificaciones en el registro de Windows y deshabilita el administrador de tareas. También elimina las notificaciones del firewall y del antivirus que trae Windows, y modifica el registro con el propósito de que cuando un usuario intente abrir el Internet Explorer, se ejecute esta amenaza, el gusano ircbot.cig. Y vamos a concluir con el tercer gusano llamado iksmas.a, un código malicioso que se propaga a través del correo electrónico y que utiliza la ingeniería social, porque se enviaba la semana pasada después de la toma de posesión de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Y además decimos que se aprovecha de la ingeniería social porque llama la atención que el mensaje que quiere transmitir este gusano es la de que Obama había decidido renunciar a su cargo. Un mensaje que llega por correo electrónico y que va acompañado de un enlace que conduce a una falsa página web que contiene este titular con la noticia del anuncio, o mejor dicho, del renuncio del nuevo presidente norteamericano. Lo que ocurría, por otro lado, es que si el usuario intentaba ver esta noticia, se le pedía que se descargara un cierto complemento para poder ver la noticia. Lo que ocurría es que si se descargaba ese complemento, se estaría introduciendo un ejemplar del gusano y produciendo, por tanto, la infección. Seguimos en esta sección de alertas de seguridad después de la información que nos han facilitado desde Panda Labs con este desarrollo, con esta descripción de los tres gusanos. Vamos a ver algún detalle del Conflicker, también conocido como Downloader, que ha sido pues uno de los gusanos que últimamente más se ha hablado, más hemos podido leer en las distintas publicaciones sobre seguridad. incluso un gusano que ha sido tan famoso que ya ha superado pues lo que son portales especializados de seguridad y ha pasado los grandes medios, consiguiendo por tanto un buen número de infecciones. Pero eso sí, a pesar de los datos estadísticos, este gusano no ha hecho más que infectar pues los ya conocidos ejemplares del malware conocido como 2.0, que en el día de hoy infectan a la mayoría de los sistemas Windows. A juicio de Ispasec, Conficker ha jugado bien sus cartas, pero no es una epidemia mayor que cualquier otra familia de malware actual. Quizás se parezca un poco a los troyanos antiguos por esa rápida propagación, por esa identificación con la imagen de virus de toda la vida que todavía muchos conservamos como uno de los prototipos de amenazas. Pero a pesar de considerarse como un cabeza de turco actual, este Conficker no aporta realmente novedades al mundo del malware, ni por técnica ni por volumen, pero sí que, por ciertos intereses, se ha convertido en una auténtica estrella mediática. Y es que Conficker ha explotado distintas vías de infección, adivinando contraseñas de las redes compartidas. También copiándose y ejecutándose a través de memorias USB y dispositivos extraíbles. También otra de las características reconocidas de este Conficker es el aprovechamiento de vulnerabilidades, un aprovechamiento que comenzó precisamente con una de Microsoft del pasado año, a lo que se ha unido la ingeniería social, y es que este gusano aprovechaba la ejecución, pero de una forma muy astuta. Se disfrazaba de una especie de actualización, de una operación de los que aparecen en el menú de Windows cuando se inserta un dispositivo extraíble. Y aunque como conclusión podríamos decir que sus técnicas de infección no sean las más usadas últimamente, sí que sirve las características claras de este gusano, de este Conficker, como la descarga de componentes desde servidores web, que es algo que hoy en día se utiliza para muchas nuevas amenazas y que se aprovecha enormemente de la red de redes de Internet para extender rápidamente su propagación. Y nosotros, que en esta ocasión no nos vamos a extender mucho más en la sección de alertas de seguridad ni tampoco en el desarrollo de la información sobre este Conficker, del que también hablamos en la pasada edición número 200, una edición especial en la que no tuvimos pues tanta participación de noticias, de actualidad vírica, aunque por supuesto ahí le tuvimos a Óscar de componente de Panda Labs, que en el día de hoy también nos ha hecho llegar esta información y que por supuesto le agradecemos esa información de los tres gusanos y este detalle que hemos añadido también en otra información que nos aportaban desde Ispasec en lo que ha sido una de las amenazas que últimamente pues mayor repercusión ha tenido. Y del mundo de las amenazas y las alertas de seguridad, ¿qué te parece si nos vamos a una seguridad un tanto más detallada, una sección que llamamos Seguridad a Fondo? Y no vamos a dejar del mundo de los virus, pero vamos a hablar en detalle de una curiosidad que en los últimos tiempos ha llamado la atención. Una curiosidad que ha causado cierto rubor. La Armada Británica ha hecho sonrojarse a más de uno porque ahí ha llegado un virus informático que ha colapsado los sistemas a bordo de la Armada Británica. Y tal vez no se haya hecho muy conocido en los medios de comunicación, pero la realidad es que prácticamente un 75% de los buques de la Royal Navy, la Armada Británica, se ha visto afectada por un virus informático que ha dejado a los marinos sin correo y sin internet. Una anécdota, un suceso que ha salido en ciertos medios de comunicación británicos y que ha sido confirmado por el propio ministro de Defensa. Afortunadamente, los sistemas de armamento y los sistemas de navegación no se han visto afectados, pero sí los trabajos a bordo que requieren conexión a internet, así como las comunicaciones de la marinería con sus allegados, lo que ha producido indignación y caos en la tripulación.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y además de ese buzón de voz, tenemos la dirección de correo electrónico en elguardian@euskadigital.net. Y puedes tomar nota también de la página web elguardian.euskadigital.net. www.panda.net. Y hablando de páginas web, ¿qué te parece si recuperamos una vieja sección, una sección que para muchos pues es bastante nueva en este programa, pero que ya la teníamos incorporada pues prácticamente desde los inicios, allá por hace más de 200 ediciones? Se trata de la sección de seguridad en la web. Una sección que la teníamos un tanto olvidada en los últimos tiempos, pero un oyente, un fiel oyente, nos ha recordado que es oportuno recordar pues cada semana, cada mes, una página web interesante sobre el ámbito de la seguridad. Y en el día de hoy, por aquello de que tenemos un poco más de tiempo, nos hemos relajado con las noticias, hemos tenido una sección un tanto más resumida de seguridad en software libre, y la presentación de los últimos virus, gusanos, troyanos, pues también ha sido bastante breve. Tenemos unos pequeños minutos, un espacio también breve pero intenso para hablar y recomendar de una, hablar de una página web, recomendar una página web como es cryptopolis.org. Y es que si llevas ya tiempo en esto de la seguridad, estamos seguros que te va a sonar esta página, cryptopolis, escrito con K de kilo, .org. Una página web que a juicio de los autores proporciona información gratuita sobre el mundo de la seguridad. Es una web personal creada y mantenida por un particular que corre con los gastos derivados de su funcionamiento. Dice que al visitar y utilizar Cryptopolis estamos aceptando el hecho de que su propietario se reserva el derecho a modificar o suspender las páginas disponibles. También ofrece esos contenidos en formato Creative Commons, que permite pues de alguna manera utilizar, haciendo referencia a lo que es esta página web, que nosotros en algunos casos pues la hemos utilizado también, por supuesto, como fuente de información. Una página web veterana en el ámbito de la seguridad que presenta distintas secciones. Evidentemente la más importante es la de noticias, con las novedades en el ámbito de la seguridad. Pero que también pues dedica, como el nombre indica, Cryptopolis, un espacio muy interesante al mundo de la encriptación, al mundo pues por ejemplo del viejo criptograma de Enigma y todo lo relacionado a este ámbito. Concretamente, la máquina Enigma es una sección que corre a cargo de Román Ceano, que es el que ha escrito pues las distintas partes de un hecho histórico referente al mundo de la criptografía, al mundo de la encriptación, y que encontramos en la sección Enigma de Cryptopolis. Y muchos otros contenidos que no os vamos a desvelar, simplemente recomendar la visita de esta página web, cryptopolis.org.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Y después de la recomendación que hemos hecho de la página web cryptopolis.org, cryptopolis.org, vamos a los contenidos de nuestra página web, elguardian.euskadigital.net, y concretamente a unos que podéis encontrar en la sección de seguridad práctica en relación a los 20 virus históricos. La lista serían muchos más, pero si nos remontamos al año 1971 podemos ver cómo ya hace pues más de 30 años aparecían virus realmente destructivos. Concretamente en ese año 1971 uno llamado Creeper era el primer programa gusano que corría en un equipo DEC bajo el sistema operativo Topsten. Algo ya más recientemente, en la época de los PCs, en los inicios de los PCs y también de los Apple, concretamente en aquella época Apple II, aparecía el primer virus para ordenadores personales, que era creado por un estudiante y que se infectaba en el sistema operativo. Estamos hablando del virus Cloner, que se copiaba en los discos flexibles y desplegaba uno o varios versos de un poema. Un virus que no tuvo mucha notoriedad ni provocó grandes preocupaciones, pero sí que se dieron cuenta de que esta iniciativa, esta nueva generación de cibercriminales, podía tener éxito en el futuro. Y así pronto llegó otro gusano, como el Internet Worm, un gusano escrito por una persona de la universidad que paralizó Internet. Evidentemente, en el año 1985, Internet no era lo que es hoy. Y así la lista se va completando con otro virus llamado Pakistani Brain, que hacía su aparición en 1988, el virus Jerusalén, uno que marcó una época en el año 1990 y del que se contabilizan casi 50 vulnerabilidades. Y terminaríamos la década de los 80 con el Stonet, un virus que hacía su aparición en 1989 y que fue el que más se propagó en esa primera década de los virus para ordenadores personales. Pero la historia no termina aquí, sino que se amplía y se propaga mucho más ya en la década de los 90 con el virus Michelangelo, un virus que hacía su aparición en 1992 y que es una variante del virus Stonet. Ya más recientemente, Word Concept del año 1995 fue el primer virus de tipo macro que infectaba al conocido programa Microsoft Word. ¿Quién no se acordará del virus Chernobyl que hacía su aparición en 1998 y el que era hasta ese momento el más destructivo que jamás se había visto? Atacaba los días 26 de cada mes y lo que hacía era borrar el disco duro y eliminar la memoria flash del arranque del ordenador. Y ya en el año 1999 se marca una nueva época con la aparición del primer virus que se probaba a través del correo electrónico y era el llamado Melissa. Pero sin duda alguna el más popular, el más conocido de los que se han transmitido a lo largo de la historia por correo electrónico es el Logbook, o conocido también como el I Love Letter o el Love You, un excelente ejemplo de ingeniería social de una técnica que invitaba a las víctimas a abrir el archivo adjunto con la promesa de una carta de amor. Y nosotros, que no te vamos a pedir cartas de amor, pero sí que te pedimos que si tienes alguna inquietud en referente al mundo de la seguridad, alguna consulta, alguna cuestión que te apetezca compartir, por supuesto que tomes nota de las formas de contacto. La dirección de correo electrónico, la de siempre, elguardian@euskadigital.net. Y el buzón de voz, el que ahora mismo te vamos a recordar.
Panda Security te ofrece El Guardián.
Es el ofrecimiento inicial, pero lo que te queríamos recordar es el buzón de voz. El buzón de voz, que es el 94-483-2582. 94-483-2582. Buzón de voz que está abierto, y como ya saben, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora sí, vamos ya con la sección de finalización del programa de esta edición 201 del Guardián. Una sintonía que hace pues apenas una hora nos anunciaba el comienzo de la edición 201 y que ahora sirve como conclusión a un programa en el que ha habido pues prácticamente de todo: noticias, actualidad vírica con esa sección de alertas de seguridad, espacio para la seguridad práctica, espacio para la seguridad a fondo y espacio, por supuesto, también para la seguridad en software libre, de la mano de nuestro compañero, colaborador y amigo Miquel Carmona. Esperemos que hayas disfrutado de este podcast, de este programa de radio, tanto como nosotros disfrutamos con su producción, y que sigas en esta buena compañía, la de Euskadi Digital, disfrutando del resto de espacios radiofónicos, el resto de programas en formato podcast, y ya sabes que puedes escuchar y descargar de www.euskadigital.net. Con ese recordatorio, la página web de esta casa, Euskadi Digital, también la página web del Guardián, que ya sabes que cuelga de ese servidor, elguardian.euskadigital.net, concluimos la edición 201 con el agradecimiento y con el cariñoso saludo de quien te ha acompañado en esta edición y le ha puesto voz a varias de sus secciones, Iñaki Lázaro. Un saludo y hasta la próxima semana.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.